el más pobre de los pobres, el más pobre, el que nos necesita. Te doy gracias, te alabo, te glorifico por lo todo.
De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Queridos hermanos, una vez salió un sacerdote con gente de la parroquia a un día de campo y se bañaron. No en el mar, en un río. Y una de las personas que salió, un hombre, pues se empezó a ahogar en un momento determinado. Y todo el mundo se puso nerviosísimo. Pero allí había un chico que era socorrista. Y entonces pues todo el mundo le miraba y le decía con los ojos, sobre todo el sacerdote, que se tirara y que lo salvara. Pero el socorrista no se movía. Y así pasó un rato y el pobre hombre en medio de las aguas, haciendo lo que podía, y al final ya se hundía y definitivamente se ahogaba. La gente le miraba al socorrista y solo después de un rato, cuando ya el hombre desaparecía debajo del agua, se tiró el socorrista y en un momento lo sacó fuera. Las personas, el sacerdote, le preguntó por qué había hecho eso, por qué había esperado tanto, por qué había hecho sufrir tanto a la gente. Y este chico, el socorrista, dijo: es que una persona tan fuerte como esta, si me tiro cuando está con todas sus fuerzas, me coge a mí, me envuelve y nos ahogamos los dos. A estas personas hay que cogerlas cuando ya no pueden más, cuando están totalmente agotadas, cuando ya no pueden ni mover el brazo ni mover el dedo. Y diréis, ¿que a qué viene esta historia? Pues esta historia viene un poco a cuento, ayer ya lo iniciamos, de cómo el Señor, para hacer una obra en nosotros, nos tiene que coger ahogados, nos tiene que coger a punto de ahogarnos. Mientras podemos hacer algo por nosotros mismos, no le vamos a dejar hacer a Dios. Intentaremos salvarnos por nosotros mismos. Cogeremos a Dios y lo manipularemos, lo haremos y lo pondremos a nuestro servicio. Pero nunca seremos lo suficientemente pobres, pobres, esa es la palabra, para dejarnos hacer. para dejarnos salvar. En la renovación carismática esto es una cosa muy importante. Y es muy importante y es una cosa que hemos descubierto. Porque nosotros, la mayoría de nosotros, tenemos una educación distinta. Nosotros tenemos la educación de que siempre vamos a hacer algo por nosotros mismos. Y vamos a hacer algo por nosotros mismos. Y en la dimensión del mundo es verdad que hay que hacerlo. Porque el Señor te ha dado una inteligencia, el Señor te ha dado una voluntad, el Señor te ha dado unas habilidades. Y esa inteligencia y esas habilidades tú las tienes que desarrollar. Y te tienes que educar, y tienes que estudiar, y tienes que aprobar las oposiciones. Y eso se realiza mediante el esfuerzo personal. Eso hay que hacerlo, porque si no lo hicieras, estabas negando a Dios en tu propia vida. Pero de lo que yo estoy hablando es otra cosa. No es de aprobar unas oposiciones, es de conocer a Dios e ir al cielo. Y eso tú no puedes nada. Ahí no puedes absolutamente nada. Ahí necesita Dios que te estés ahogando ya. Porque ¿qué es lo que haces tú? Lo que haces tú durante toda la vida es no ser pobre, no ser ahogado. Lo que haces tú durante toda la vida es tratar por ti mismo de llegar a Dios. Y si tratas por ti mismo de llegar a Dios, nunca le dejas a Dios que actúe en tu vida, que actúe en tu propio corazón. Y por eso Dios muchas veces te lleva a la pobreza. Por eso Dios te lleva muchas veces a situaciones que no tienen salida. Por eso Dios muchas veces te lleva a enfermedades o a problemas o a disgustos o a depresiones o a yo no sé qué. Me gustaría conocer la vida de cada uno de vosotros para saber cuál es la pobreza que Dios aprovecha para poder llegar a ti. Pero en todos, de una forma o de otra. A no ser que tengas un corazón muy, 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 muy sencillo, entonces Dios llega en directo. Pero la mayoría de las personas no somos sencillos, no somos suficientemente sencillos. Y por eso, en todas las situaciones que te acaecen en la vida, en todas esas situaciones tú tienes que ver esa presencia de Dios que está llegando a ti en pobreza. Es necesario. Porque esa pobreza es lo que va a hacer que Dios sea grande en ti. Las pobrezas hay de muchas clases. Hasta el pecado es una pobreza. El pecado es una pobreza porque tú no puedes salir del pecado. Hasta eso es una pobreza. Hasta eso en algunos momentos te humilla. Y te humilla profundamente. Y no puedes tú dejarlo. Y no sabes cómo salir de él. Y para que eso tenga verdadero fruto en ti, tú tienes que ser muy sencillo y muy pobre como un ahogado y clamar delante de Dios y arrodillarte y decir, Señor, solo tú me puedes librar de esto, solo tú. Y entonces lo que parece una desgracia, lo que parece un pecado, en realidad se transforma en ti en una oración profunda, en una oración de súplica, en una oración, y el Espíritu Santo va a venir a tu corazón para hacerte la obra que Él quiere hacer en ti. Por eso, muchos de vosotros que estáis aquí, sobre todo las personas nuevas, que hoy vais a recibir el Espíritu Santo, yo no sé cómo estaréis dentro, pero a lo mejor estáis mal. A lo mejor estáis en situación de ahogados o poco menos. O a lo mejor estáis en situación de indignos, os creéis personas indignas. A lo mejor decís o estáis pensando en este momento, a mí me parece que esta gente es muy buena. A mí me parece que esta gente es muy santa. Mira cómo rezan. Yo sobro aquí. Yo no pinto nada aquí. Yo estoy en medio de unas personas que no son de mi mundo, a mí no me va esto. Pues no te lo creas. No te lo creas porque todas las demás personas que están aquí pasan o han pasado por lo mismo o pasarán. Somos todos, absolutamente todos, muy pobres. Y precisamente porque somos pobres podemos estar aquí. Precisamente porque somos pobres tenemos que aguantar, o tenemos que aguantamos, mejor dicho, el estar aquí. Esto es muy importante. Muy importante sencillamente pues porque si no, tú te crees desplazado, te crees fuera de lugar, crees que esto no va para ti. ¿Y cuántas veces se lo oyes a la gente? Mire usted, va para ti. Y va para ti de una manera especial. Dios te está eligiendo esta tarde de una manera especial. Te está queriendo esta tarde de una manera especial, aunque tú te pienses que eres indigno de estar aquí. Porque no tienes nada que Dios no pueda asumir de tu realidad. Nada. Tú dirás, es que yo soy tal, es que soy una bestia, es que soy... Nada hay en ti, ni el mayor pecado que Dios no pueda asumir para empezar a trabajar en él, para empezar a tratarlo. Es como os decía ayer de los alcohólicos anónimos. Cuando vas allí, cuando va un alcohólico, si no acepta que él no puede hacer absolutamente nada ya, entonces no le admiten. Si acepta que ya no puede hacer nada para librarse de su alcoholismo, entonces empieza a estar en esa comunidad, y en esa comunidad escucha a unos, escucha el testimonio del otro, vive esa interacción, esa interferencia de los unos para con los otros, que empieza por dentro a darle fuerza, a darle vida y a sanarle. Tú estás en una comunidad que no es mejor que tú. Tú estás en una iglesia que no es mejor que tú, porque la iglesia no es un club de perfectos. La iglesia no es un lugar donde están los buenos. La iglesia es un lugar donde están los pobres y necesitados que quieren, porque están siendo iluminados por el Espíritu Santo, que Dios actúe en ellos. Si alguien te dice, tú vas a la iglesia, te crees mejor que los demás, no, mire usted, yo voy a la iglesia porque soy peor que los demás. Y si no fuera a la iglesia, ya verías. Ya verías cómo me comportaba contigo. Esa actitud es muy buena, porque es la verdadera, es la real. Los que vienen a la iglesia son pobres como los que no vienen. Pero son pobres que se han dado cuenta de su pobreza, se han dado cuenta que necesitan a Dios, se han dado cuenta de que Dios puede ser un factor muy importante en su vida para librarles de problemas, de soledades, de líos, de agresividades y de tantas cosas, como sin Dios nunca te vas a librar, nunca te vas a librar. Por eso, pues, qué importante es que nosotros descubramos nuestra propia pobreza. Porque no tendemos a eso, tendemos a lo contrario, a creernos buenos, a creernos mejor que los demás, porque de alguna forma nos tenemos que justificar. Si no nos justificamos, nos morimos. De alguna forma nos tenemos que justificar diciendo, pues yo no soy tan malo, pues yo no soy... Al fin y al cabo hay otros que, figúrate tú lo que hacen, yo no soy tan malo. Yo sí, hombre, tengo mis cosas, pero bueno, yo tengo mis cosas pues porque me pasa esto y esto y esto. Siempre justificamos, siempre arreglamos las cosas de tal forma que lo nuestro tratamos de taparlo para que no sea puesto a la luz del sol, ni siquiera nosotros nos enteremos del todo. Y tendemos a eso. Pero lo que Dios quiere de nosotros es otra cosa. Lo que Dios quiere de nosotros, y aquí esta es una comunidad donde se puede vivir esa pobreza. Esta es una comunidad donde se puede vivir cosas que les puedes contar a los demás. Una de las cosas bonitas que tiene la renovación carismática, yo creo que lo habéis experimentado todos, por lo menos en Madrid lo vivimos así. Una de las cosas bonitas que tiene la renovación carismática es que escuchas a los hermanos unos testimonios de caerte de espaldas. Una fuerza, unos problemas, unas situaciones tan duras y tan difíciles por las que han pasado, que no se lo cuentan a nadie ni se lo contarían a nadie, aquí se cuentan. Aquí se cuentan. No tienes miedo, porque lo cuentas ya desde la salvación. lo cuentas ya desde la liberación, lo cuentas ya desde una situación en la que te sientes salvado y dices, yo no soy el protagonista de esta historia, es el Señor el que me ha sacado, es el Señor el que me ha salvado. Y si lo haces así, pues mira, entonces cada vez que cuentas tu testimonio estás dando gloria a Dios. Y al dar gloria a Dios te sientes bien y no te importa que los demás lo conozcan. No te importa que los demás lo conozcan, porque tú sabes muy bien que los demás son como tú. Y incluso probablemente te lo hayan dicho muchas veces. Y entonces, entre unos y otros, podemos comunicarnos en lo más profundo de nosotros mismos. ¿Qué necesidad tenemos los hombres de comunicación? ¿Qué necesidad tenemos los hombres de comunicarnos en lo más profundo de nosotros mismos? Yo soy un señor que llevo 44 años de cura. Y os puedo decir una cosa, que gran parte de esos 44 años los he empleado en escuchar. En escuchar. Escuchar a todo el mundo. No tanto en dar recetas, sino en escuchar. ¿Y cuántas veces he escuchado yo a una persona durante 2 horas y no me ha dejado hablar? Abrir el pico, y al cabo de 2 horas se levanta y se marcha agradecido o agradecida diciendo muchas gracias, yo no he hecho nada, pero has escuchado la pobreza, has escuchado aquello que esa persona necesitaba de alguna forma transmitir para sentirse un poquito liberado de ese peso que tenía dentro. Y, en definitiva, yo creo que todos vosotros seríais mucho más felices de lo que sois si tuvierais una persona a vuestro lado que pudiera escucharos todo, como decíamos antes de ayer, que pudiera escucharos todo sin sentirse juzgada, sin sentirse juzgada. ¿Por qué? Porque esa persona entonces podría desahogarse, podría hablar y podría decir, mira, con esto no puedo y con lo otro y con lo demás allá, sin sentirse juzgada. Pero nosotros, como somos ricos, nosotros como somos personas muy interesantes, nosotros como siempre estamos dispuestos a dar lecciones a cualquiera, pues siempre le decimos a esa persona, ya te lo decía yo. Le cuentas un problema, ya te lo dije, ya te lo previne, ya te... No, ¿te acuerdas el año pasado cuando te dije? ¿O no te acuerdas hace 25 años que ya te lo pronostiqué? ¿No te acuerdas? Y entonces pues tú encoges tu corazón y vuelves a tu soledad, porque sencillamente ya no puedes contarle muchas cosas más a esa persona. Y no puedes contarle muchas cosas más a esa persona porque te va a juzgar. Por eso, hermanos, el recibir al Espíritu Santo de Dios, como vais a recibir esta tarde, es una cosa maravillosa. La idea que tenemos de Dios es que tenemos que ser muy dignos de Dios. Somos muy jansenistas y muy pelagianos. No os quiero decir nombrajos de estos, pero y muy calvinistas y muy no sé cuántas cosas somos todos nosotros. Entonces, pues no, nosotros no. Nosotros los pelagianos, pues no, no, no. No son pobres, yo me salvo por mí mismo, yo me salvo por mis obras, yo me salvo por lo que... No somos pobres. Y como no somos pobres, recibir al Espíritu Santo no lo va a recibir yo. Tengo que ser rico, tengo que estar bien preparado, tengo que ser una persona. Pues mira, hoy el Señor te ofrece una alianza nueva, te ofrece una amistad nueva. Yo quiero hacer alianza contigo que eres un pobre. Tú te lo crees. El problema es que si no te lo crees, Dios nunca podrá ser Dios contigo. Ese es el problema, que Dios no puede ser Dios. Porque no le dejas. No le dejas ser Dios. Tú ya tienes hecha una idea de Dios, le confinas allá en lo alto del altar, encima del retablo, y ese Dios no se mueve ahí. Pero es que Dios quiere ser Dios contigo, quiere actuar como Dios, quiere actuar como padre, quiere actuar como madre, quiere actuar como lo que es, con un corazón de misericordia, y tú no le dejas ser Dios, porque eres tú. En realidad eres tú el Dios de ti mismo. Quieres salvarte a ti mismo. Quieres desde ti mismo hacer todas las obras de salvación. Y Dios, pues el pobre, pues esconde también, se marcha, dice este, bueno, pues voy a ver. En la Biblia tenéis, en un capítulo del libro del Génesis, si leéis la Biblia en el Génesis, en la historia de Jacob, tenéis un titulito allí que pone combate de Jacob. Combate de Jacob. Jacob combatió una noche entera. Figuraos cuándo está escrito eso. Y se peleó una noche entera. ¿Y con quién se peleó? Era de noche y no sabía. Con un ángel. Se peleó toda la noche por un ángel. Y el ángel no le podía vencer. Figuraos si sería duro. Jacob era muy malo, ¿eh? Jacob era un tipo de esos, pues como tú. Ladino. Engañador. Mentiroso. Robaba las ovejas de su tío Labán. Echaba la culpa a su mujer de no sé cuántas cosas. Engañó a su padre para que le diera a él la bendición. ¿Os acordáis de la historia de Jacob? Como el que tenía que recibir la bendición y por lo tanto la herencia y la imposición de manos era el hijo mayor, Esaú. Pero entre la madre que quería al pequeño y el padre que era viejo y ciego, le engañaron. De tal forma que dio la bendición y transmitió la herencia a Jacob, el engañador. Era malo, según lo que nosotros decimos, una persona. Yo no me gustaría tener muchos amigos como Jacob, porque me la llevan a jugar. Y verdad que hay muchos amigos como Jacob, que te la juegan. Pues este estaba destinado a nada menos que a ser el padre de Israel. Jacob. ¿Qué cosas tiene Dios a un hombre así? Y entonces una noche estuvo luchando un ángel toda la noche con Jacob, y el ángel no lo podía vencer. Era tan duro, era tan suyo, era tan soberbio, era tan impuesto, tenía tantos programas en su corazón para hacer durante su vida que no lo podía vencer. Y entonces al amanecer el ángel, viendo que no lo podía vencer, ¿sabéis lo que hizo? ¡Bum! Le dio un golpe aquí, en la femoral, y quedó cojo. Y cuando quedó cojo, se dio cuenta Jacob de que había estado luchando con Dios toda la noche, con el ángel de Dios toda la noche. Y entonces agarró a él, le pidió la bendición, no te marches, no te marches. Ese día fue la conversión de Jacob. Le dijo Dios, no, de ahora en adelante serás Jacob, que significa el fuerte de Israel. En ti voy a fundar yo mi pueblo. Tú serás la roca de mi pueblo. Qué bueno es eso, ¿verdad? Jacob, un pobre hombre combatiendo con Dios. Y el ángel está combatiendo contigo también. Y el ángel está combatiendo, haciendo el combate con nosotros. Y muchas veces nos dice, nos avisa, viene, va, entendemos, dejamos de entender, no queremos oír, escapamos. Hasta que te da un golpe en la femoral. Te da un golpe en la cadera, te da un golpe en el ciático, en el nervio ciático, y cojo. Y esa enfermedad es la que te hace recapacitar. ¡Qué desgraciado soy! ¡Qué desgracia! Fíjate lo que me ha pasado, el accidente que he tenido. y al final descubres, ah, pero si esto es obra de Dios, si Dios ha estado en mi accidente, si Dios está en mi enfermedad, si Dios está en mis situaciones, es para que me rinda, es para que me sienta ahogado, es para que clame a Dios y Dios empiece a ser fuerte en ti. Jacob significa fuerte en Dios. Y el fuerte en Dios es el que va a fundar al pueblo, el que va a fundamentar, digamos, al pueblo. ¿Qué cosas tiene Dios que siempre fundamenta sus pueblos en gente como Jacob? Vosotros habréis pensado, a lo mejor, como dicen en Corea, porque en Corea, yo estuve un par de veces en Corea, y allí una chica me decía, una novicia, muy mona por cierto, con unos ojitos como pintados por Dalí, pero muy mala leche iba a decir, pero cafeo. De interior, muy duro, muy duro. Me decía a mí que los europeos hemos fundado la iglesia sobre un pobre hombre que se llama Pedro, cuando, según ella, Judas fue una persona mucho más auténtica que Pedro. ¿Por qué razón? Porque los dos negaron al Señor. Los dos fueron pecadores. Los dos se apartaron de Jesucristo. Y Pedro casi más, porque delante de una chiquilla de nada, delante de una criada, le negó 3 veces a Jesucristo. Y decía ella, una persona digna, cuando hace una cosa así, evidentemente, para quedar bien y para de una forma o de otra subsanar esa obra mala, si un empresario en Corea gestiona mal las cosas y deja a 1000 obreros en la calle, la única solución que tiene este hombre para guardar su dignidad es suicidarse y desaparecer, me decía ella. Y entonces eso fue lo que hizo Judas, suicidarse y desaparecer. Mientras que Pedro, lloriqueando, se arrimó a Jesucristo y no sé, pues le halagó, estaba medio escondido, nunca fue digno, nunca fue auténtico, siempre ahí sabiendo lo que había hecho y tratando remolonamente, melosamente, allá al lado de Jesucristo, hasta que Jesucristo le perdonó. Y cuando le perdonó Jesucristo, le preguntó, ¿me quieres? Tú que has sido tan malo conmigo, ¿me quieres más que a estos, más que estos? Porque estos no me han traicionado, pero tú sí. Y Pedro temblando, sí señor, te quiero. 2 veces, ¿me quieres? Sí señor, te quiero. Y por tercera vez, ¿me quieres, Pedro? Sí señor, tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero. Y entonces Dios le dijo, guarda mis ovejas, guarda mis rebaños. Tú serás aquel sobre el que yo fundamente mi iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué es Pedro el fundamento de la iglesia de Dios? ¿Por qué es un traidor como Pedro, un renegado como Pedro, el fundamento de la iglesia de Dios? Pues mira, porque tú también lo eres. Porque yo lo soy. Porque nosotros, si no fuéramos como Pedro, no entenderíamos nada. Si la iglesia no fuera una iglesia de pobres, nosotros nunca sabríamos exactamente. Gracias a que la iglesia es como es, cabes tú y quepo yo. Gracias a que la iglesia es una iglesia de pobres, cabemos nosotros. Y si cabemos en la iglesia como pobres, es que los pobres tienen a Dios consigo. Entonces nosotros tenemos a Dios con nosotros. Y podemos decirle a Dios, Señor, yo te alabo y te bendigo porque tú eres bueno y porque tú eres grande. Y porque cuando yo te alabo y te bendigo, no lo alabo desde mi grandeza. Te alabo porque tú eres bueno, no porque yo lo sea. La alabanza es sincera aunque tú no seas bueno. La alabanza es sincera aunque tú no seas auténtico. ¿Por qué? Porque Él sí lo es. Y tú le alabas a Él, no te alabas a ti. Hay muchas personas, eso de la sinceridad que os digo, que solamente pueden alabar a Dios cuando están esperando toda la vida alabar a Dios, cuando sean buenas, y nunca alaban a Dios y nunca lo alabarán porque nunca serán buenas, nunca se sentirán dignas. Y el Señor ha agregado aquí una comunidad de pobres que pueden alabar a Dios. Claro que podemos alabar a Dios, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios es bueno con nosotros. Y claro que Dios viene a gusto a tu corazón esta tarde. Y claro que Dios se regocija, como dice el profeta, en ti. Y danza de gozo precisamente porque estás aquí, en ti. Hoy las lecturas de la misa nos van a hablar de eso. Nos van a hablar del hijo pródigo. Nos van a hablar del pecador que estaba perdido por ahí. Y se había marchado con todos los bienes de su casa. ¿Y cómo le recibió su padre? Pues a nosotros nos recibe igual, sencillamente porque es que Dios es Dios y Dios es más Dios cuando nosotros nos reconocemos como pobres y puede actuar Él en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso, tenemos esta tarde, vamos a tener esta tarde en la Eucaristía, en el ofertorio, la efusión del Espíritu Santo. Y la efusión del Espíritu Santo pues viene a ser un trocito de Dios, vamos a decirlo así, no es un trocito de Dios, claro, es todo Dios, pero que viene a nuestro corazón, que viene a ti. Y viene a gusto, y viene a gusto. Es que yo, mire, hace 4 años que no voy a misa. No me confesé desde la primera comunión. Bueno, me confesé ayer con José Luis, pero pues viene a gusto. Viene a gusto. Y Dios quiere que tú tengas, antes que nada, una experiencia del Espíritu. Y la experiencia del Espíritu que se va a meter en tu corazón, irá poco a poco que tú vayas descubriendo otras cosas, que vayas descubriendo la Eucaristía, que vayas descubriendo la penitencia. Tú no vienes aquí para ir, si no has ido nunca a misa, recibes el Espíritu Santo y dices, el domingo no, quieto. Déjale al Espíritu Santo que trabaje en tu corazón. Tú lo que tienes que hacer es ser fiel en venir a la oración, en dejar que el Señor vaya obrando dentro de ti. Y verás como el propio Señor te va dando sabiduría y te va dando ganas interiores de descubrir más, de descubrir cómo tú puedes hacer o qué es lo que puedes hacer para que Él pueda venir más profundamente a tu vida y más profundamente a tu corazón. Os aseguro una cosa, que tener a Dios en el corazón es una cosa muy bonita, que todos los hombres desearían con toda su alma, pero le tienen miedo a Dios, tenemos miedo a Dios, tenemos una imagen de Dios que nos va a quitar no sé cuántas cosas, que va a hacer de nosotros no sé cuántas cosas, tenemos una imagen muy rara de Dios. Y como tenemos una imagen de Dios, no somos niños, no somos pequeños, no le dejamos venir. Y Dios sufre por esto porque no le dejas venir, no le dejas actuar. Y entonces, pues, no puede ser nunca Dios. ¿Qué ganas tiene Dios de poder venir? Y como la gente de este mundo, que es muy rica, no le escucha a Dios nunca, porque la gente de este mundo tiene mucho que hacer. La gente de este mundo tiene muchos proyectos, tiene muchas preocupaciones, se enredan hasta los tobillos en negocios, en líos, a ver si puedo por aquí y por otro. Unos enredos que después ya no pueden salir de ellos, incluso hasta buenas personas que quieren. Se enredan de una forma, nos enredamos de una forma. No hay ninguna situación en este momento que no pueda ser desatada. ninguna situación que no pueda ser desatada por Dios. Pero como te digo, con paz, con tranquilidad, dejando a Dios ser Dios, porque Dios viene a tu corazón y obra una obra única, que solamente Él lo puede hacer. Por eso, pues, tú estate contento. Que esta tarde sea una tarde de fiesta. Que nos lo va a decir la palabra de Dios después en la misa. Que haya canto, que haya baile, que haya un ternero cebado. Que haya festín, que haya manjares, que haya vino, que haya banquete. Porque estaba perdido este hijo, porque no se había enterado de cómo era su padre. Que lo haya. Y que lo haya en tu corazón, y que tu corazón esta tarde, pues, Señor, pues yo me voy a creer esto. Yo me voy a creer esto. Y va a suceder en ti algo de esto. Y va a suceder. Y tú, con la música, con los hermanos, con la alegría de los demás, con la alegría de la comunidad y con la alegría de los otros pobres, tú te vas a sentir a gusto, te vas a sentir bien. Y el Espíritu Santo se las arreglará para entrarte por el rincón por donde se te pueda entrar a ti. Porque sabe Dios cuál es tu rincón pobre que Dios necesita para penetrar en tu vida y penetrar en tu corazón. Hoy la palabra es a propósito totalmente de esto que estoy diciendo. Así, fiesta, regocijo. Y no seamos como el hermano mayor. No seamos como el hermano mayor que protesta por la fiesta. Y no seamos como hay personas a veces que dicen, esos carismáticos, ahí están todos los tal, todos los separados, todas las separadas, todos los... Empiezan a hacer un recuento, pues es verdad, ¿y qué? ¿Algo más tiene usted que decir? ¿Y qué? Precisamente formamos este club. Y este club, pues es un club muy querido por Dios. Es un club de Dios, un bello club de Dios. Y en los sitios o en los pocos sitios donde verdaderamente se alaba a Dios. Somos así, los carismáticos, pero el hermano mayor te puede hacer la jugada. El hermano mayor le dice a su padre, este que se ha gastado toda tu hacienda por ahí en vinos y mujeres, a este le haces una fiesta, entonces ¿quién eres tú? ¿Qué digno eres tú? ¿Qué padre eres tú? Tú no cumples con tus deberes de padre. Tú a este le tienes que poner orden. Tú le tienes que alinear. En mi pueblo por lo menos se dice alinear. Esto, que me veis, como la lechuga. Le tienes que alinear, colocar bien en orden, darle unos azotitos. Porque este no se le puede hacer una fiesta. ¿Cómo se lo va a hacer una fiesta? Así nada más llegar, los brazos al cuello, un abrazo, el ternero cebado. Y que cante la música y toque la orquesta. Qué raro, ¿verdad? Hay muchas personas, los curas lo sabemos muy bien, que están muy rebotadas contra este evangelio y contra otro. Yo creo que vosotros no, ¿verdad? Pues sois personas sencillas de corazón. Y yo creo que vosotros, pues... El Señor os dice, yo te quiero a ti así, siendo como eres. Y entonces se te quita el complejo de hermano mayor, o esa cosa, ese morbo de hermano mayor. Pero hay mucha gente que sí. Hay mucha gente que no cree que Dios se haya portado bien al recibir a ese chico de esa manera. Eso no es buena educación, eso no es buena pedagogía, eso no es buena forma de... Pues miren ustedes, lo sentimos mucho, pero este Dios del que hablamos es así. Le acoge a él y a ti. Y a ti, te acoge a ti así, con los brazos abiertos, achuchándote bien, apretándote bien y con música, como va a hacer esta tarde en la efusión del Espíritu Santo, con música. Sencillamente, pues, porque Dios no se avergüenza de ti, hijo. Es tu hermano. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Este hijo tuyo que se había marchado de casa, que ha vuelto aquí. Yo cuando estaba en la parroquia céntrica de Madrid, que os digo, cuántas veces he visto, y tengo en la memoria ahora 3 o 4 mujeres, señoras, madres de chicos o de chicas de 17, 18, 19 años, que se habían escapado de casa a la droga y vivían, sabe Dios por qué, antros. Y algunas de ellas, como me contaban, que iban a buscar a sus hijas y llegaban donde estaba la hija y la insultaban y la echaban de allí y decían: vieja, lárgate de aquí y no vuelvas a buscar a tu hija. Y su propia hija la echaba de allí y su propia hija la insultaba, pero la madre volvía y la madre volvía. Y algunas de ellas que me las he encontrado yo años más tarde, cuando ya se habían repuesto, cuando ya se habían curado, pues qué alegría, ¿verdad? Qué alegría más grande. Pero la alegría no estaba en la curación, la alegría estaba en la vuelta a casa, la alegría estaba en que la madre pudiera recibirla en su casa, así, llena todavía de los golpes de la vida, llena de los cardenales de la vida, vuelta a casa. Y muchas veces, después de volver a casa, volver a marchar. Y tantas cosas de esas. Pues Dios es así. Dios, vuelta a casa, volver, volver y volver. Pues bien, hermanos, esta tarde la palabra nos habla de eso, de que tengamos la fiesta, porque Dios ha venido a tu casa. Dios ha venido o viene a tu corazón. Y cuando reciba la efusión del Espíritu Santo, duerme con paz y con tranquilidad, sabiendo una cosa, de que Él está dentro de ti. De que Él está dentro de ti, de que no se avergüenza de ti, de ninguna forma se avergüenza de ti, y que si tú le dejas, Él limpiará la casa y será una casa muy grande y muy bella. Que el Señor nos lo dé a entender en el corazón esta tarde. Gloria al Señor.